Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Bienvenidos un día más a Es la tarde de Radio, en este Viernes de Dolores, comienzo de la Semana de Pasión para los cristianos. Y comienzo también para muchos españoles de las vacaciones de Semana Santa. Y en lo informativo, en todo el mundo, este viernes parecía que había comenzado el interés por la guerra de Siria. Ahora os cuento por qué. Porque a esta hora la información y los acontecimientos van tan rápido que la noticia ya no está en Siria, sino está en Suecia. Última hora de lo que ya empieza a considerarse como un ataque terrorista. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Al menos 2 muertos arrollados por un camión en Estocolmo. Es el titular que ahora leemos en prácticamente las portadas de todos los periódicos. Un camión arrollado a varias personas en el centro de Estocolmo antes de estrellarse contra el escaparate de una tienda. La policía habla de 2 fallecidos, pero los medios locales hablan de 3, además, por supuesto, de numerosos heridos. La policía en estos momentos se encuentra trabajando bajo una única hipótesis, que es esa que comentabas, la del atentado terrorista, y por eso ha recomendado a la población que no utilice la red de metro y que evite en la medida de lo posible acudir al centro de Estocolmo, porque además, Dieter, varios testigos están asegurando a medios locales que, aparte de ese atropello, también han escuchado disparos. Los hechos han ocurrido en una de las principales arterias de la ciudad, de Estocolmo, en una de las calles peatonales más frecuentadas y, como decimos, hasta ahora cuanto menos hay confirmados 2 muertos, aunque algunos medios elevan a 3 la cifra de fallecidos.
A lo largo de la tarde, como hacemos siempre, les iremos dando poco a poco la información, después de siempre un pasito por detrás de las autoridades. En esto, como saben, nunca tenemos prisa. Pero hay otras cosas que analizar que nos llegan de la crónica internacional y para la que también hay que tomarse un poco de pausa porque a veces la información no es clara y otras directamente es mentira. Hace unos días, un bombardeo aéreo en el norte de Siria se saldó con la muerte de alrededor de unas 70 personas que fallecieron por la inhalación del mortífero gas sarín. La mayoría de las víctimas de aquel ataque eran mujeres y niños, porque el bombardeo se produjo a las 6 de la mañana en una localidad donde a esa hora las personas estaban en sus casas durmiendo. Después del bombardeo, le tocó el turno a la guerra de la desinformación, porque como nadie asumía la autoría de la masacre con armas químicas, pues no tardaron en llegar las acusaciones y los desmentidos. Parecía claro que el autor del bombardeo tenía que ser el régimen de Bashar al-Assad. Estaba bombardeando a sus enemigos con el apoyo, siempre inestimable, de Rusia e Irán. En un principio, el régimen de Bashar al-Assad negó el ataque, pero luego lo que dijo es que en realidad el gas sarín era de los enemigos a los que había bombardeado y que se expandió al estallar el almacén donde estaba guardado el dichoso gas sarín. Fuentes de la inteligencia de Estados Unidos descartaron esta posibilidad desde el primer momento y aseguraron que el gas sarín cayó desde el aire. Desde Médicos Sin Fronteras desvelaron además que este ataque era similar al que hace unos días se había producido en otra localidad siria, también con gases tóxicos, aunque en este caso no se llegó a concretar si era el letal gas sarín. Esta madrugada, Estados Unidos ha disparado 59 misiles Tomahawk contra esa base militar desde la que se llevó el ataque con gas sarín, una base militar siria. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha explicado que, como siempre, tomó medidas extraordinarias para evitar víctimas civiles durante el bombardeo. Las autoridades sirias, por su parte, han informado de que en el ataque han muerto 5 personas. Rusia e Irán, los aliados del dictador sirio Bashar al-Assad, y los que se supone que deberían garantizar el alto el fuego en Siria, han puesto el grito en el cielo y han lanzado duras críticas contra Estados Unidos en cuanto se han enterado del ataque. En Estados Unidos, este incidente ha provocado una curiosa paradoja, porque mientras muchos medios de comunicación continúan publicando noticias para probar esos lazos secretos y la connivencia entre Putin y Donald Trump, también tienen que informar ahora del conflicto bélico y diplomático entre el gobierno de Putin y el gobierno de Donald Trump. Y aquí en España se ha producido un hecho esperado. Sorprender no ha sorprendido a casi nadie. Los mismos que no dijeron nada, pero ni mu, ni una coma, tras ver las imágenes de 20 niños muertos por gas salín el pasado martes, y no dijeron nada para no molestar a Siria, a Putin o a Irán, esos mismos hoy no han tardado ni un segundo en descargar su Twitter contra Estados Unidos y Donald Trump. El primero, cómo no, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, destacaba hoy el diario.es que ha sido el primer dirigente de un partido político español en pronunciarse contra el ataque de Estados Unidos a Siria. Les leo textualmente el tuit de Pablo Iglesias. Trump ataca sin autorización del Consejo de Seguridad y contraviene la Carta de la ONU. Hoy la paz y la seguridad en Siria están más lejos. Al leer este comentario en Twitter, yo me he preguntado, ¿hoy, viernes, la paz y la seguridad están más lejos en Siria? Pero el martes, después de matar a decenas de mujeres y niños con gas sarín, ¿no lo estaba? El Consejo de Seguridad que citaba Pablo Iglesias jamás autorizará un ataque contra Siria, aunque siga matando a la población con gas sarín, porque Rusia es uno de los miembros con derecho a veto en ese Consejo de Seguridad. Y Pablo Iglesias lo sabe. Como también sabe lo que dice la ONU sobre el uso de armas químicas. Está terminantemente prohibido. Pero nada de esto, ni las imágenes de los cadáveres de niños apilados, le motivó para escribir un mísero tuit hace unos días. Porque yo el Twitter no me lo manejo muy bien, pero es que se puede acceder a través del Google. Y yo lo he mirado y he dicho, oye, yo no lo he encontrado. Y hemos puesto al equipo a mirar qué puso el otro día Pablo Iglesias en su Twitter con lo del asesinato de mujeres y niños con gas sarín. Será cosa nuestra, pero no hemos encontrado ni un solo comentario en Twitter. Le he dicho a mi equipo, oye, buscaré en Google. A ver, Pablo Iglesias, gas sarín, niños muertos. Oye, ni una sola referencia, ni una sola frase, ni un solo comentario sobre esa masacre, y sin embargo ha sido el primero en comentar el ataque esta madrugada de Estados Unidos contra Siria que han criticado Putin e Irán. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Cada vez que los periodistas que cubren a Podemos y siguen a Pablo Iglesias denuncian presiones o ataques por parte de la formación morada, ya saben la polémica que se ha levantado, Pablo Iglesias siempre responde con esta misma cantinela.
Me llama mucho la atención, me sorprende. Creo que en este país los profesionales de la información han denunciado muchas amenazas que tienen que ver en general con los propietarios de los medios. Un informe de la propia APM señalaba que el 75% estaba preocupado por esto y reconozco que me llama mucho la atención.
El 75% de los que trabajan en medios de comunicación están preocupados por las presiones que reciben de los propietarios de los medios de comunicación en los que trabajan. Me pregunto si Pablo Iglesias, cuando dice esto, sabe perfectamente de lo que está hablando por experiencia propia. Y si los dueños de la cadena de la televisión para la que Pablo Iglesias trabaja, es decir, Irán, le presionan a él para que calle sobre un ataque aéreo con gas sarín en el que mueren 60 civiles, la mayoría mujeres y niños, y sin embargo grite cuando el ataque es de Estados Unidos contra una base militar de una dictadura apoyada por Irán. Si el presentador de For Apache en Hispan TV quiere denunciar presiones de los dueños del medio para el que trabaja, seguro que la APM estará encantada de atenderle.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.